Saludos intrépidos. Este es el episodio 017 de un podcast donde tecnología, aeronáutica y astronáutica se unen para disfrute de su autor, @ger7, y espero que para el vuestro también. Si 4 kilobytes llevaron al hombre a la luna, imaginad lo que podemos hacer nosotros. ¡Despeguemos! Y hablando de, bueno, en este caso lo contrario de despegar, aterrizar. Hay ciertas películas, considero, que toda persona tendría que haber visto antes de cumplir cierta edad. Tampoco sé la edad, pero cierta edad. Una de ellas, sin duda, es Aterriza como puedas. Yo espero que todas las personas que estéis escuchando este podcast la hayáis visto ya en repetidas ocasiones, porque una sola no basta. Es una película que hay que aprenderse. Y si no la habéis visto, si ocurre que sois muy jóvenes o no tan jóvenes, pero no la habéis visto, tenéis que ir corriendo a Amazon Prime y verla, porque al menos en España está en Amazon Prime Video. No sé si en otros países, no sé qué plataforma la tendrán, pero yo con la aplicación Just Watch me dice que en España está en Prime Video, así que la tenéis que ver. Disculpad. Una de las frases más bonitas o más memorables de Aterriza como puedas es la de «Elegí un mal día para dejar de esnifar pegamento». Y yo elegí un mal día para entrar en según qué temas en la parte de tecnología. Y os voy a explicar enseguida por qué, ¿vale? Este podcast ha salido muy largo. Y todavía me falta una parte por grabar, pero ya sé que es muy largo. ¿Por qué? Porque el jueves por la noche grabé una entrevista muy interesante con mi amigo José Alias. Él es instructor de vuelo. Y bueno, ya nos va a contar de una forma exhaustiva cómo una persona empieza de cero y termina siendo piloto comercial en una compañía aérea, ¿no? Todos los pasos que hay que dar, también incluso el coste que tiene, ¿de acuerdo? Es una entrevista que no es corta, es una entrevista exhaustiva, como ya digo. Y luego el viernes por la noche grabamos con Santi la parte de astronáutica, que también siempre sabéis que más o menos entre los 25 minutos por ahí va. Entonces yo ya sé que el podcast va a salir largo y sin embargo hoy voy cojo. Pero es que tengo muchas ganas de contaros y de hablarlo. Me meto en un tema de tecnología, de nuevas funcionalidades en Internet, por resumir muchísimo, y pues las ampollas que están saliendo en diferentes sitios a esos cambios que además mejoran en la privacidad. Y como toca la parte de privacidad, pues me interesa mucho. Así que, bueno, pues va a ser un podcast que tal vez podáis escuchar en varias partes. Y aprovecho para contaros, porque esto no lo he dicho, no lo he anunciado, pero tampoco hace falta anunciarlo, pero sí que lo tenéis. El podcast está dividido, digamos, como en capítulos, en secciones. Tenéis en vuestro reproductor de podcast favorito, y si tiene unas funciones normales de los que tienen ahora todos, pues debería estar ahí. Podéis pegar saltos a directamente cuando empieza la sección de tecnología, cuando empieza la sección de aeronáutica y de astronáutica. ¿De acuerdo? Veréis ahí que pone tecno, aéreo, astro, y entonces ya podéis saltar. Lo digo por si os interesa en este caso. Pues es saltar a la parte que más os guste o dejarlo en algún momento, ¿vale? Yo sé que a veces a lo mejor el podcast se puede hacer un poquito largo y retomar un podcast no siempre es fácil. Así que bueno, ahí tenéis una ayuda si podéis, ¿vale? No voy a alargar más esta parte, ¿de acuerdo? Lo único que me queda es darle las gracias a Fer, que me envió un mensaje hace unos días haciéndome justamente la pregunta que ha llevado a desarrollar la sección de aeronáutica, el cómo de repente alguien llega a ser un piloto. No de repente, desde luego no es de repente, pero cómo cuáles son los pasos para llegar a ser piloto y luego una vez es piloto, cuáles son los pasos para seguir siendo piloto, lo cual también es interesante. Así que, Fer, pues mira, ya no es que responda a tu duda, sino que he hecho una sección entera dedicada a esta pregunta tan interesante. ¡Vamos allá! La tecnología avanza a una velocidad increíble, y si no, que se lo digan a aquellas personas que hace unos cuantos años acumularon decenas y decenas de DVDs grabables pensando que iba a ser el futuro del almacenamiento. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con todo aquello? Y ya digo, todavía tenemos pendiente un episodio retro donde empecemos a recordar tecnologías antiguas, y una de ellas, y ahora lo digo así, no lo tenía planeado contar ahora, ¿no? Pero ¿os acordáis de el amigo que se compró la grabadora de CDs? El primer amigo que tenía una grabadora de CDs, y que a lo mejor incluso os cobraba dinero para grabaros según qué canciones o según qué datos en un CD. Eso existía. Y era una forma además de amortizar unas grabadoras que costaban como 40.000 pesetas. Son momentos bonitos de la tecnología. Y además, ya lo digo, yo recuerdo ahora mismo que para el 18 cumpleaños de Andreu, el director del podcast Securizando, un podcast sobre seguridad informática que siempre os voy a recomendar, pues para su 18 cumpleaños el regalo fue una caja de 10 CDs grabados con música. En aquella época tenía mucho sentido. Quiero decir, en aquella época era un regalazo, porque conseguir 10 CDs de golpe así de música, y lo de que fueran grabados y no originales, bueno, pues ya está, ¿no? Es decir, tampoco pasa nada, no nos íbamos, era algo normal. Imprimimos las carátulas, eso sí, o sea que, quiero decir, nos portamos muy bien y aquello fue un regalazo, ¿vale? Bueno, ya está. Podcast largo y me pongo aquí con anécdotas. Pero entremos en faena. Vale. En el podcast 010, que publiqué el 3 de noviembre, hablaba de 1.1.1.1, que era la iniciativa y la tecnología que había lanzado Cloudflare hace ya pues un par de añitos, un añito y largo, para hacer más privada nuestra actividad en Internet. Ya fuera solo las consultas DNS, que ya era bastante, como incluso todo el tráfico, lanzando una tecnología y un producto que es... una VPN, pero no una VPN al uso, sino digamos una herramienta de cifrado en nuestra navegación a Internet para hacerla más privada a los ojos de cualquiera que intentara saber qué es lo que hacemos, ¿no? Bien, hasta ahí, bien, de acuerdo, perfecto. Bueno, pues la noticia, que además la vi justamente en un tuit de Trifero hace bastante, porque creo que fue del 8 de diciembre, exacto, del 8 de diciembre, era que Cloudflare había lanzado una nueva mejora en su tecnología y de hecho ha lanzado o ha propuesto un nuevo estándar que ahora va a haber que trabajar para que grandes empresas del sector lo adopten y digamos cada vez sea más común hasta que luego ya pueda ser oficialmente designado como estándar, ¿de acuerdo? Bueno, la propuesta tiene buenos padrinos y son por ejemplo Apple y Fastly. ¿De acuerdo? Iba a decir que es Apple, no hace falta explicarlo. Y Fastly es una empresa estadounidense dedicada a la computación en nube, que, digamos, también tiene cierto peso. A lo mejor no tanto como el de Apple en la electrónica, bueno, en la tecnología de consumo, pero desde luego también es un actor, ¿no? Dentro de esta obra de teatro de Internet. Vale, bueno, pues esta tecnología que han lanzado o que han propuesto, ¿de acuerdo? Se llama Oblivious DNS on HTTPS. ¿Vale? Podía haber elegido un nombre más super tech o algo así, pero no han elegido este nombre. Y lo que intentan es mejorar esas consultas a DNS que hacemos nosotros cuando navegamos por Internet y que, por ejemplo, en 1.1.1.1 ya se lanzan a través de HTTPS. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues hay una entrada en el blog de Cloudflare, que de hecho es un blog súper activo, cada día están publicando noticias, y no noticias del sector, sino muchísimas cosas en las que ellos tienen que ver, en novedades, en sus productos, en sus puntos de vista de sobre determinadas cosas. Quiero decir, es un blog que está muy, muy, muy bien. Bueno, pues el blog de Cloudflare, el 8 de diciembre, tiene una entrada extensísima donde hablan, ponen toda la información posible para que entiendas cuál es esta novedad, ¿de acuerdo? Y yo voy a intentar resumirlo, por eso digo que vamos a intentar que el podcast no sea muy largo, pero que tampoco me deje cosas en el tintero. A día de hoy, cuando tú haces una consulta DNS, si la haces abierta, pues se envía en texto plano. Y por tanto, pues tu proveedor y todos los actores que van entre tú y el servidor DNS saben exactamente qué es lo que estás pidiendo y cuál es el sitio que estás consultando. Sí es verdad que pues gracias al HTTPS, pues la información luego que hay dentro de la consulta, de la navegación que hacemos, es privada. Pero la consulta al DNS sí que es pública, ¿de acuerdo? Si le añadimos el DOH, el DNS over HTTPS, pues oscurecemos eso. ¿De acuerdo? Es decir, ya si nos conectamos a través de Movistar, si nos conectamos a través de la Wi-Fi de la universidad, quien sea, ese intermediario ya no tiene acceso a esos datos. Lo cual es interesante porque, por la parte de la privacidad, si los proveedores de servicios de Internet se encargan se encargan de luego vender esa información más personalizada o menos personalizada, pero teniendo en cuenta que nos pueden identificar por IP y que saben incluso nuestra dirección física, aunque luego no vendan el dato de la persona, están haciendo pues una segmentación súper avanzada. Y bueno, pues tiene un cierto valor esos datos, ¿de acuerdo? Ya por no hablar de que de alguna forma se consiga hackear, se consiga piratear, se consiga meter ahí un man in the middle que chupe todas las consultas DNS y aunque luego ya nos devuelva la dirección correcta, la IP correcta a la que ir, pues ya directamente ellos pueden quedarse con esos datos, utilizarlos en nuestra contra, yo qué sé, es decir, ahí pues esto es como todo, es decir, yo no creo que si yo dejo mi puerta de casa abierta, pues vaya a entrar nadie, porque tendría que ser mala suerte, pero yo cierro con llave cada vez que me voy, ¿no? Quiero decir, evidentemente es un ejemplo muy, muy tonto, pero es que es así, es decir, cerramos la puerta con llave porque no sabemos lo que va a pasar y aquí tendríamos que tener un poquito la misma política. Vale, perfecto. Con el DNS over HTTPS, esa información resulta privada para los intermediarios, pero ¿qué ocurre? Que la empresa que resuelve esa solicitud de DNS, la empresa que devuelve esa IP, sí que tiene nuestra consulta. Sí sabe que nosotros, porque tiene nuestra IP, estamos haciendo esa consulta de esa página web en concreto a la hora que la hacemos y que si de repente, pues yo qué sé, abrimos 26 pestañas sobre esa misma... Bueno, es verdad que hay una caché en ese aspecto. Es verdad que tenemos cachés para no tener que lanzar una consulta de DNS cada vez. Pero bueno, es aún así muchísima información. Es decir, nos quitamos a los intermediarios encima con el DOH, con el DNS over HTTPS, pero no nos quitamos a la empresa que resuelve esas consultas. Y esa empresa sí que tiene toda la información. Bueno, Cloudflare, por ejemplo, te dice, bueno, nosotros tenemos un compromiso con la privacidad, un compromiso que está auditado y si tú haces las consultas hacia nuestro DNS, nosotros te podemos garantizar, mediante esta auditoría, que no estamos recogiendo esos datos y que no nos importan, ni nos interesan guardar esos datos. Pero lo que te dice Cloudflare es que, bueno, tú te lo puedes creer o no. Y si no te lo crees o directamente tu información, tus consultas son tan elevadas en cuanto a riesgo que no quieres o que es un problema para ti el hecho de que alguien lo sepa, por mucho que te diga que no, por mucho que esté auditado, es un problema que lo sepa, pues entonces por eso están lanzando esta nueva tecnología. A lo mejor alguien se puede pensar que ahora mismo mientras grabo llevo el sombrerito de papel de aluminio para que los espías no me espíen, ¿no? Pero los satélites no me espíen. No tiene nada que ver con eso. También tengamos en cuenta que, claro, yo estoy aquí en Mallorca consultando, bueno, grabando este podcast, consultando páginas web, estoy tan tranquilo, en un estado que me garantiza pues la libertad de expresión y que no va a ir contra mí pues por buscar información acerca de lo mal que lo está haciendo el gobierno, por ejemplo. Pero en otros países eso no sucede. Y tener cierta tecnología que mejore la privacidad de la navegación de los usuarios, de la actividad en Internet de esos usuarios, puede ser muy importante. Es verdad que todas estas cosas se tienen que implementar a un nivel que luego puede intentar banearse, se puede complicarse la cosa, pero ya existe, ya tenemos esa nueva herramienta dentro de la navaja suiza de la privacidad que muchos usuarios necesitan en su día a día. Vale, no es Tor, que algún día podemos hablar de Tor, pero bueno, es una nueva ventaja. Y lo bueno es que si se estandariza, y parece que sí, porque si Apple se ha metido en medio con ingenieros de Apple trabajando en esta tecnología, pues podría ser que dentro de poco pues estuviera embebida ya en los sistemas y que ya fuera incluso transparente para los usuarios. Bueno, pues genial, ¿no? Es decir, por esa parte podemos tener una nueva arma, ¿no? En ese aspecto. Vale, bien. Bueno, pues ¿cuál es la solución? Que no la he explicado y ya llevo varios minutos. Pues meter un proxy de por medio. De forma que cuando nosotros enviamos y decimos, quiero entrar en esta página web, y lo voy a bajar un poquito el nivel de la explicación por si me escucha alguien que a lo mejor ya se está perdiendo con esto, ¿vale? Quiero entrar en la página de elconfidencial.com, ¿de acuerdo? Pues el ordenador necesita una IP para poder entrar, necesita una dirección numérica que yo no recuerdo, y por tanto pongo elconfidencial.com. Alguien lo tiene que traducir y normalmente es pues, una empresa que hace ese trabajo. Pero para que no tenga mis datos, lo primero que se hace es cifrar la consulta. Y lo segundo que hace, y lo novedoso del ODOH, del nuevo estándar, es que antes de llegar a esta empresa, antes de llegar, por ejemplo, a Cloudflare, lo que va a hacer es pasar por un proxy. Y lo que hace el proxy es un embudo que aglutina cientos y miles de consultas y de tráfico por Internet y sale por una única dirección. ¿De acuerdo? Es como si tuviéramos un apartado de correos en ese aspecto. Es decir, es decir, la oficina de correos sabe luego dónde va el paquete, en qué apartado de correos va el paquete, pero para cualquier persona que, digamos, esté fuera de esa oficina de correos, lo único que se sabe es que hay que enviarlo a la dirección de la oficina de correos, a nadie más. De forma que se hace anónima esa consulta. Y de ahí ya salta a Cloudflare. Cloudflare traduce y dice, muy bien, el confidencial.com es esta IP, y la devuelve al proxy. Por tanto, no sabe quién se le ha hecho. No tiene esa información, no tiene la información del usuario final. Y el proxy, como toda esa información está cifrada, sabe que llega un paquete que lo tiene que entregar al usuario, pero no sabe qué hay dentro de ese paquete, porque está cifrado. De forma que mejora muchísimo la seguridad de las consultas de DNS y, por tanto, mejora muchísimo la privacidad de la navegación y de la actividad en Internet en general. Ellos mismos dicen, claro, si nosotros tenemos los servidores DNS y nosotros tenemos los servidores proxy, ahí se rompe la cadena, porque, por tanto, nosotros podemos luego cruzar esos datos y sacar la información. Y es por eso que necesitan unos actores que hagan de proxies, y ya los hay. Por ejemplo, está PCC W Global, SURF, Equinix, que lo que hacen es situarse en medio, trabajar sobre ese estándar, pero no hacen nada más que ser proxies, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que la solución está genial, ¿vale? Y ahora viene la pregunta del millón, de acuerdo, pero en el momento en el que estás metiendo un proxy de por medio, en el momento en el que estás haciendo pues la ruta de entrega de esa información y la ruta de envío de esa información más larga porque pasa por otro lado, ¿cuánto tiempo pierdo? Es decir, la famosa latencia, es decir, ¿se ve afectada? Bueno, la respuesta que tiene Cloudflare para ello es que el incremento de tiempo es marginal. Bueno, es una buena palabra para describirlo. No sé si eso os deja tranquilos. Desde luego, en la entrada de Cloudflare del blog hay pues incluso gráficas, y lo que te dicen es que realmente, es decir, no vas a notar la diferencia. O que si la vas a notar, estás hablando de nada, prácticamente. ¿De acuerdo? No voy a entrar aquí a hablar de la diferencia, si son 2 milisegundos o 1 milisegundo, medio milisegundo, pero me voy a quedar con esa palabra que me parece muy interesante y que además creo que lo resume bastante bien, que es marginal. Dado que mejoramos muchísimo en privacidad, pues ahí luego ya cada persona tendría que determinar si ese pequeño incremento podría merecer la pena o no podría merecer la pena. Vale. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues el estándar está ahí, los partners están ahí, y ahora lo que hay que empezar a hacer es empezar a conseguir que los clientes comiencen a usarlo. Si Apple está metida, pues nos extrañaría que a lo mejor, pues para alguna actualización de Big Sur o para el siguiente lanzamiento del sistema operativo, se incluya ese soporte. Ahora, ya digo, es decir, yo le voy a seguir un poquito la pista porque me parece súper interesante y poco más os puedo prometer porque no tengo acciones ni de Apple, ni de Fastly, ni de Cloudflare. Así que vamos a ver un poquito cómo juega este nuevo estándar. Dos cosas más para terminar en ese aspecto y saltar a la otra parte de tecnología que os quiero hablar. Lo primero, ya que todavía esto no está, como decía Trifero en su tweet, deberíais, mientras tanto, utilizar cualquier servicio que queráis que ofrezca DNS sobre HTTPS. Es decir, el servicio de Cloudflare, por ejemplo, que es una aplicación que os bajáis y que tan solo tenéis que darle un interruptor y decir sí, adelante, y eso ya os proporciona mucha más privacidad. ¿Por qué deberíais hacerlo? Primero, porque es gratis. Segundo, porque es bueno. Tercero, porque ¿por qué no hacerlo? Y cuarto, no se me ocurre más motivos. Quiero decir, yo creo que ya con 3 motivos tenéis suficiente. Y lo segundo que os voy a decir es, tened en cuenta que si tenéis un televisor con Android TV o un teléfono con Android, o yo qué sé, en muchos casos las DNS que están metidas en el sistema son las de Google, el 8888, el 8844, creo que es así, si no hay mal, son las DNS de Google. Es una barbaridad que a la empresa que más sabe de nosotros, a la que nosotros le entregamos nuestra actividad en Internet, en el correo electrónico, en los vídeos, en el teléfono, en el uso de la televisión, aparte le demos ese conocimiento de que todo el tráfico de Internet Google sepa cuándo lo estamos solicitando. A diferencia de otros actores, Google sí que va a cruzar los datos y por tanto puede obtener una información brutal. Luego pensamos que Google Analytics es muy interesante, tan solo con el pixel o con la cookie que nos obliga, digamos, a dejar en nuestro sistema para comenzar a recopilar información. Pero es que ellos, esa información, aunque más agregada, ya la tienen porque mucha gente navega a través de sus DNS. Yo reconozco que cuando salieron, corría a ponerlas porque decían que eran más rápidas, porque me fiaba más en aquel momento de las DNS de Google que las DNS que me voy a dar, pues yo qué sé, Yastel, Movistar, quien fuera. Pero ahora mismo me parece una auténtica barbaridad poner constantemente todos los huevos en la misma cesta. Bueno, pues ahí queda el consejo, ¿vale? Bueno, y hablando de privacidad, saltamos al otro tema. Vamos allá. Hay todo, ahora ya prácticamente se está convirtiendo en un, ¿cómo se dice? En un culebrón. De acuerdo, pero la nueva tecnología, la nueva mejora que va a lanzar dentro de poco, bueno, en 2021, no se sabe exactamente en qué momento, el App Tracking Transparency, que va a lanzar Apple y lo va a lanzar pues en todos los sistemas operativos, está poniendo muy nervioso a algunos actores, sobre todo a los actores que trabajan con la recopilación de datos, ¿de acuerdo? Como puede ser Facebook, como puede ser Google, como puede ser, a lo mejor en menor medida, Amazon, Twitter ya prácticamente no se considera un gran actor a la hora de recopilar datos de los usuarios, pero bueno, ahí están, ¿de acuerdo? Hasta el punto en el que Facebook ha lanzado anuncios. Incluso pues, se ha puesto de acuerdo con otros medios de comunicación como Le Monde, por ejemplo, el medio francés, y ha lanzado anuncios en los periódicos que seguramente a lo mejor ya habéis visto porque han circulado mucho en internet. Traducido al castellano, el titular del anuncio lo que dice es que pues plantamos cara o nos oponemos o bueno, pues sí, una especie como de plantar cara, we're standing up to Apple, plantamos cara a Apple en nombre de los pequeños negocios en todo el mundo o everywhere, en todo el mundo, ¿de acuerdo? Y el texto lo que viene a decir es que millones de negocios utilizan Facebook para anunciarse y les va muy bien y aprovechan todas las ventajas que tiene Facebook para lanzar el anuncio concreto a la persona concreta. Es decir, aumentando la segmentación se reduce el coste de las campañas y se aumenta la efectividad de las campañas. Eso es verdad y eso está muy bien. Y desde luego Facebook ha desarrollado una tecnología que rivaliza con la de Google en cuanto a capacidad de llegar con el anuncio correcto, en el momento correcto, al usuario correcto. Y eso está genial. Y permite un traqueo que permite aprender qué usuarios son los más propensos o a los que mejor deberías lanzarle tu anuncio para conseguir luego el resultado, el objetivo que tú quieres con tu campaña. Todo eso está genial. Y entonces lo que dicen es que, en esa carta, que esos pequeños negocios, cuando se apliquen los cambios de Apple, van a sufrir, no van a poder tener esa efectividad y por tanto van a perder dinero y por tanto pues va a ser todo terrible para ellos, ¿de acuerdo? Bueno, ha habido críticas, ha habido apoyos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos allá un poquito con los cambios. ¿Sabéis qué? Y si no, os lo cuento. Que en 2021, en algún momento, cuando Apple entienda que los desarrolladores han tenido tiempo para realizar los cambios, para rellenar los datos y para poder mostrar una información correcta, Apple va a lanzar lo que se llama el App Tracking Transparency, que es todo, digamos, un, ¿cómo llamarlo?, un proyecto, una característica que permite hacer dos cosas. La primera es que en la App Store vas a poder tener información acerca de qué va a hacer esa aplicación con tus datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo abro ahora mismo, porque yo tengo una beta en el iPad, y eso que dije que nunca hay que instalarse betas, pero bueno, es una historia que algún día contaré. En la aplicación de Facebook te indica, por ejemplo, los datos usados para rastrearte, datos vinculados contigo. Y entonces, por una parte te dice, ¿qué datos utiliza Facebook para rastrearte? En el caso de Facebook, datos de contacto, identificadores y otros datos. Bueno, como veis, no es muy rica esa información, pero bueno, es que todavía no se ha aplicado. Esto es una beta, por tanto, a lo mejor Facebook luego termina poniendo otra información. Datos vinculados contigo, pues te dice salud y forma física, información financiera, datos de contacto, contenido del usuario, historial de navegación, datos de uso, diagnóstico, compras, ubicación, contactos, historial de búsqueda, identificadores, datos sensibles y otros datos. ¿Y qué significa datos vinculados contigo? Los siguientes datos pueden recopilarse y vincularse con tu identidad. En el caso de datos usados para rastrearte, dice, los siguientes datos pueden usarse para rastrearte en apps y sitios web propiedad de otras empresas. ¿vale? Si yo, por ejemplo, me voy a buscar Signal, que es la aplicación de mensajería tan segura y tan, bueno, que garantiza mucho más la privacidad, y me voy a lo mismo, te dice: datos no vinculados contigo. Los siguientes datos pueden recopilarse, pero no se vinculan con tu identidad. Datos de contacto. Ahí veis la diferencia entre una aplicación de mensajería orientada hacia la privacidad y la aplicación de Facebook, ¿vale? Claro, esa información va a estar disponible. Y es verdad que hay que hacer un poquito de scroll hasta llegar a ella. Pero si sigue estando disponible dentro de un par de años, cada vez va a ser más habitual llegar hasta el fondo y que la gente pues empiece a valorar y diga: ostras, ¿de verdad Facebook tiene...? Bueno, de hecho, pues cuando hace unos meses se lanzó la aplicación de Radar COVID, todo el mundo decía: uy, yo no sé si instalármela porque es que no sé qué datos se van a quedar conmigo. La aplicación es totalmente anónima. De hecho, ha recibido una buena actualización hoy. Aprovecho el momento en este podcast tan largo para deciros que si no la tenéis, por favor, instalaros la aplicación de Radar COVID. Además, justo hoy leía que hay 5 millones de personas en España que se la han instalado. Somos 47, o sea que llevamos a lo mejor ahí un 11, un 12% de la población. Vale que no va a llegar al 100%, pero realmente no merece la pena tener esa aplicación instalada. Y de hecho, cuando han salido en Baleares incluso que los restaurantes iban a tener que registrar los nombres y bueno, los datos de contacto de los clientes que cenaran dentro o que tomaran algo dentro para luego poder rastrearlos en caso de que hubiera un positivo. Mi amigo Jesús Cortés, creo que lo vi en un tuit o no sé cómo me llegó esa información, dijo: pues sería tan sencillo como a lo mejor comprobar que la persona del bar comprobara cuando tú entras que tienes instalada la aplicación de Radar COVID, porque si la tienes instalada, a partir de ese momento no hay ningún problema. Es decir, luego el rastreo va a ser posible y no tienes que hacer ninguna complicación, no tienes que tomar datos porque tienes una aplicación que anónimamente te puede avisar si ha habido algún positivo. Bueno, pues instalárosla, por favor, de verdad, es un momento. Bueno, a lo que iba. Pues si la gente cada vez poco a poco va siendo más consciente de por qué le tiene que dar según qué datos a las aplicaciones, el que esté este mensaje, y ya digo, hay mensajes muy duros en cuanto a los datos que van a utilizar contigo, pues es normal que pueda poner nervioso a algunas empresas cuyo negocio es justamente ese, el recopilar todos los datos que tienen de ti y hacerlo, y ahora es donde viene la segunda parte, en terceras empresas. Porque si Facebook, que lo hace, ya no solo te rastrea cuando tú utilizas Facebook, que eso es algo normal. Quiero decir, tú utilizas Facebook y tú lo utilizas de una forma y Facebook recopila esa información para conocerte mejor. Eso es justo. Quiero decir, tienes un servicio gratis y digamos, en el lado contrario, Facebook coge esos datos de ti. Pero cuando sales de Facebook, cuando navegas en Internet, cuando visitas diferentes páginas, haces diferentes acciones y Facebook sigue recopilando esa información, eso, bueno, pues yo no sé, yo no soy quien para decir si es justo o no es justo. A mí, la verdad es que no me parece bien. Y lo que va a hacer Apple es mostrártelo y te va a decir: oye, esta aplicación, este servicio, esta empresa te va a seguir monitorizando y te va a seguir vigilando cuando salgas de esta aplicación y cuando estés con otras páginas o otras aplicaciones de terceros. ¿Quieres consentir esto? Y tú vas a tener que decir: quiero consentirlo. Y claro, va a haber mucha gente que cuando diga eso va a decir: ¿y por qué voy a consentirlo? Digo que no y se acabó. Y entonces, a partir de ese momento, Facebook lo va a tener más complicado. Me queda por leer y por lo que he estado leyendo no lo entiendo si es que Facebook se va a ver obligada a dejar de hacerlo o si va a haber alguna limitación técnica que no sé cómo se haría para que deje de hacerlo o al menos en ese dispositivo. Bueno, si es en ese dispositivo, sí es verdad que a lo mejor vía sistema operativo se puede limitar ese traqueo, el traqueo de que Facebook pues se ponga a leer píxeles en terceras páginas. Sea como fuere, pues los nervios están ahí. Y de hecho, bueno, Craig Federighi, que es uno de los altos cargos de Apple, ahora no recuerdo exactamente, os lo puedo decir, pero a algunos lo sabréis y a otros no os importará. Sí, es Senior Vice President of Software Engineering de Apple, ¿no? Es decir, vicepresidente senior de software, de la parte de software, es el que manda más en cuanto a software de Apple, ha dicho que, bueno, que por supuesto que ellos van a continuar, que les parece muy importante y desde luego lo que se muestra es esa apuesta inequívoca que está haciendo Apple por la privacidad. No voy a ser tan naif como para pensar que en Apple son unos hippies que están defendiendo esos derechos porque creen que es lo correcto y que es lo que tienen que hacer, ¿vale? un poco hippies son, pero son hippies con mucha pasta, ¿no? Lo que sí creo es que se han dado cuenta que ahora mismo hay dos partes de la balanza de Google, la balanza de Facebook, donde los datos son justamente la moneda de cambio, y ellos pueden colocarse en la otra parte de la balanza y ya no ser pues la compañía super guay, super cool, que lanza unos productos carísimos, que tienen un diseño brutal y que se inventan nombres y tecnologías, sino que además pueden añadir que son la empresa que como bandera tiene el respeto a la privacidad. Y están ocupando toda esa plaza. Y ojalá pues más gente lo hiciera, porque bueno, pues sería interesante ver cómo funciona eso. Es decir, lo último que voy a comentar al respecto es que cuando había una noticia, ahora no recuerdo, que acabo de leer de dónde la he sacado, que hablaba que Facebook cuando... A ver si es esta que tengo aquí. Sí, es una publicación en el blog de Electronic Frontier Foundation, que es una ONG justamente pues centrada un poquito en los intereses de un Internet libre y segura. Dice que justamente que la campaña que está lanzando Facebook contra Apple, digamos poniéndose la voz de los pequeños comercios, es una campaña en realidad que es contra los pequeños comercios. ¿Por qué? El argumento que tienen, y es un argumento que hasta cierto punto yo puedo, por mi experiencia, decir que es cierto, pero hasta cierto punto la verdad es que no tengo ni idea, así que simplemente lo voy a comentar, es realmente los anuncios, cuando tú montas campañas, tanto en Google como en Facebook, los anuncios y las campañas que mejor funcionan son aquellas que están relacionadas directamente con los intereses del usuario que el usuario tiene en su aplicación. Es decir, cuando tú vas a montar una campaña de SEM, de search, de búsquedas, relacionadas con las palabras clave de tu empresa. Si tú tienes un taller de bicicletas en Mallorca y montas una campaña para que la gente cuando busque en Google taller bicicletas Mallorca salgas tú, esas son realmente las campañas que te traen unos clientes, unos clientes, unos leads de mayor valor. Y sin embargo, cuando te vas a unas audiencias, a una inteligencia cruzada que consigue Google o Facebook para determinar que este usuario, que en realidad está viendo unas fotos de otra cosa que no tiene nada que ver, también lo es, esas audiencias que te genera tanto Facebook como Google tienen muchísimo menos valor. Por tanto, cuando tú, que eres un pequeño comercio, diversificas tanto tus presupuestos en audiencias directas y esas audiencias más indirectas, en realidad lo que estás haciendo es perder dinero y perder efectividad. Y que, por tanto, si se centrara todo el negocio en la información de primera mano que recoge Facebook o Google, sería mucho más interesante. Es un poquito el razonamiento que hace esta entrada de Electronic Frontier Foundation, que merece mucho la pena leer, ¿vale? Bueno, esto es opinión. Al fin y al cabo, no hay ninguna verdad y son big techs que luchan unas contra otras, y tampoco me parece apropiado y podría ser un poquito absurdo colocarse la camiseta y el escudo de una de ellas como si nos pagaran o como si esto fuera un deporte donde hay que defender una posición u otra. Desde luego, hay que tener un pensamiento crítico, hay que ver quién apoya una política de privacidad que blinde más los derechos de los usuarios, y si de momento lo está haciendo en este caso Apple, pues adelante con ellos, y luego ya pues juzgaremos el resto de sus acciones así como vayan llegando. Y ya estamos con nuestro invitado, mi amigo José Alias. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, esto al final va a terminar siendo un club de amigos. La semana pasada Tomeu, esta semana José, siempre está Santi por aquí. Al final vamos a volver a nuestra juventud, de alguna forma. Voy a tener que seguir invitando gente. Bueno, José es instructor de vuelo para pilotos comerciales. Entonces, nadie mejor que él para explicarnos cuál es el proceso en el que una persona se convierte en piloto y termina volando uno de los aviones que nosotros podemos volar como pasajeros. ¿Desde cuándo, para hacer una introducción, es decir, cuánto tiempo hace que eres instructor?
Bueno, como instructor, mi calificación de instructor la obtuve hace unos 6 o 7 años y llevo pues unos 5 años, no, algo más, 5 años y medio trabajando como instructor de vuelo.
Perfecto. Un instructor de vuelo que además, digamos, hay dos facetas, digamos, clara, ¿no? Una parte, la parte teórica, que sería en aulas, y una parte práctica, que sería a bordo de aviones, ¿cierto?
Es así, es decir, hay una fase teórica y luego tenemos lo que es la fase práctica de vuelo y luego habría que incluir también la de simuladores, que digamos que está un poquito entre los dos.
Claro, es verdad, es verdad. Y tú abarcas todo el espectro, digamos, de lo que es la instrucción, ¿verdad?
Es correcto, todo.
Todo, perfecto, vale. Bueno, pues entonces disparemos la primera pregunta, ¿vale? Que yo la he titulado así, papá, quiero ser piloto.
Sí.
¿Qué ocurre si, pongamos, por ejemplo, mañana mi hijo me dice, quiero ser piloto? ¿Cuáles son los pasos que llevan a una persona de estar en la calle diciendo, quiero ser piloto, a llegar a ser piloto? ¿Vale? ¿Cuál sería el primer paso?
Bueno, supongo que es la pregunta estrella que todo el mundo se hace cuando intenta entrar en este mundo, ¿vale? Lo primero es elegir una escuela de vuelo para que te pueda formar. Entonces, es importante un poco como aquel que va a comprarse un coche, ¿no? Es decir, hay que ver, hay que valorar. Y piensa que se va a hacer una inversión económica bastante alta y entonces tienes que saber en manos de quién te vas a dejar, eso está claro. Entonces, lo primero y más importante es saber, pues, elegir una buena escuela, que ahí está, pues, hay foros, hay gente que está metida dentro de este mundo, pilotos que están en compañía que obviamente han estudiado en la escuela que te pueden asesorar un poco, entonces... El primer paso, si por ejemplo tu hijo mañana o el día de mañana te dice que quieres ser piloto, yo te recomendaría pues asesorarte sobre qué escuela vas a dejar, digamos que a tu hijo, esa inversión para un futuro.
Porque entiendo que como en todo tipo de formación, puede haber una diferencia interesante, digamos, entre un tipo de formación en academia y otro tipo de formación, ¿verdad? Entre diferentes academias.
Sí, correcto. Piensa que cada escuela tiene sus modelos de aviones, sus modelos de simuladores y tienen su grupo de profesorado de teórica y de práctica. Entonces, claro, no tienen por qué ser todos los aviones iguales, la formación puede estar más especificada para alguna cosa y bueno, puedes tener a lo mejor unos simuladores un poquito más avanzados que en otras escuelas, que al final la licencia va a ser la misma. Lo que pasa es que la calidad que puedas tener durante ese periodo pues puede diferir un poquito.
Vale. Bueno, pues y así como, por ejemplo, pues en la educación pues básica de una persona, pues tienes, ¿no?, primaria, secundaria, bachillerato, luego ya. Es decir, ¿cuál es el primer paso, es decir, para que una persona consiga volar algo? Es decir, yo quiero tener una autorización para poder subirme a un chisme y despegar con él.
Vale. En ese caso, yo lo separaría en dos segmentos. El primero, yo quiero despegar como piloto de ocio, por decirlo de alguna forma, o yo quiero despegar para ser profesional, ¿vale? ¿Por qué lo he dividido de esas dos formas? Muy fácil. Porque tú, por ejemplo, puedes optar a una licencia de piloto privado que te va a dar unos atributos para que tú puedas volar, por ejemplo, un avión monomotor en condiciones diurnas y obviamente no puedes... No puedes tener una retribución económica, es decir, no puedes trabajar con esa licencia.
Puedes invitar a tus amigos, puedes pedirles que te paguen el combustible a pachas, pero no puedes ganar dinero con ello.
Efectivamente, es decir, podéis ir a gastos compartidos, pero no puedes ganar dinero y obviamente no puedes trabajar en ninguna compañía ni ningún tipo de trabajo aéreo.
Vale. Vale.
Entonces,
y luego está... Y, sí.
Sí, dime.
No, digo, y es decir, tenemos la parte de piloto privado y luego ya, digamos, entramos en piloto comercial, ¿no?
Correcto. Piloto comercial es un curso que lo que hace es tú empiezas de cero, con conocimiento cero, y obtienes una licencia de piloto comercial que te va a permitir poder el día de mañana pues entrar en una compañía y volar en una compañía. Entonces, para los dos casos... Tú me preguntabas cuál es el momento en el que empiezas a volar. Vale. Piloto privado. Es una licencia que tiene un curso con 45 horas de vuelo, y tuvo un piloto privado medio sobre la hora 15, más o menos, ya tiene su primer vuelo solo. Si te refieres a volar el primer vuelo, aunque sea con instructor, en el caso de piloto privado estaríamos hablando que la teoría son 6 meses y tú al tercer, cuarto mes, tú ya puedes iniciar tu vuelo. Con lo cual, al tercer, cuarto mes ya podrías hacer un vuelo. En el caso de piloto comercial es diferente, porque todo el curso nos abarcaría unos 2 años, las teóricas son 1 año y los alumnos que van a comercial tienen su primer vuelo alrededor de los 6 meses, de 6 meses para arriba. Y su suelta se le da pues más o menos lo que te he dicho, hora 15, hora 20, dependiendo también de las capacidades y de cada alumno.
Vale. La suelta, digamos, porque ahí ya has tirado de jerga, es la primera vez que un alumno vuela solo, ¿verdad?
Es correcto. O sea, la suelta es cuando un alumno está listo para volar solo y hay que, bueno, darle un poquito de alas al chaval o al alumno para que empiece a volar solo, ya que es por ley, es decir, la ley les obliga a tener un mínimo de horas solo, no solamente haciendo vuelos en el mismo aeropuerto, sino que incluso haciendo travesías a aeropuertos diferentes.
Vale, vale. Y para completar un poquito la parte de piloto privado, has dicho que la teoría son 6 meses, es decir, ¿cuánto puede tardar una persona de cero a tener, si lo hace todo bien y lo aprueba todo a la primera? Porque entiendo que hay un examen teórico y luego un examen práctico. Si ambos los pasa a la primera, ¿cuánto tiempo puede pasar desde que entra en la clase por primera vez hasta que tiene su licencia y puede coger un avión el solo y volar?
Vale, pues mira, muy fácil. Piloto privado. Yo empiezo y es un curso que más o menos, si el alumno se le da bien, en un año, menos de un año, entre menos de un año, más o menos, él ya tiene su licencia de piloto privado. Son 9 asignaturas teóricas, que los exámenes se hacen, los hace a ESA, son de tipo test, y en el caso de piloto privado, una vez que tienes esas 9 asignaturas, como bien has dicho, luego hay un examen de vuelo, pero solo es uno, y haces tú ese examen de vuelo, y si es apto, eres favorable, se te tramita tu licencia de piloto privado.
Vale, vale. Por preguntar, y es por la verdad es que no lo sé, entiendo que no. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, quiero empezar desde abajo, poquito a poco, y luego, si yo consigo una licencia de piloto privado y luego quiero dar el salto a piloto comercial, ¿hay algún tipo de convalidación? Es decir, ¿hay alguna ventaja de hacer eso?
Sí. Por ejemplo, yo cuando me saqué mi licencia, la hice inicialmente por piloto privado. Para ver, pues, o sea, yo estaba seguro de lo que quería hacer, pero claro, hasta que no estás delante, no te das cuenta de la magnitud de la carrera, que es algo bastante importante. Entonces, ¿qué? Dime.
¿Querías calmar momentáneamente tu sed de volar?
Bueno, más que calmar la sed de volar, darme cuenta de que realmente yo estaba hecho para eso.
Ah, vale.
Que es muy diferente. O sea, la sed de volar, creo que, y la pasión la tienes siempre, pero hay un momento en que tu vida tiene un equilibrio y entonces te equilibras con esa pasión y con la realidad, ¿vale? Y ese punto de inflexión es muy importante. Vale. Entonces era un poco para ver si realmente eso era lo que a mí me gustaba y si yo era competente para hacer ese trabajo. Entonces, como bien dices, sí, sí que se puede hacer, como lo hice yo. Es decir, yo me saqué una licencia de piloto privado, empecé a volar con amigos, llevando amigos míos, con la avioneta para hacer horas y adquirir experiencia.
Doy fe.
Sí, cierto. Y cuando quise dar el salto a piloto comercial, a mí me convalidaron, las teóricas no, porque no, digamos que no tienen nada que ver, pero las horas de vuelo sí que muchas de ellas me convalidaron y no tuve que, digamos que por expediente no tuve que hacer todas las horas que hay en un curso integrado, ya que yo cumplía con muchas de esas horas, porque yo ya las venía con esas horas hechas. Entonces, vale, que por esa parte sí que es favorable.
Y de acuerdo, y ahora, centrándonos en piloto comercial. Una vez entramos en una academia y empezamos a estudiar, es decir, ¿pueden pasar cuánto tiempo hasta que tengamos ya una licencia? ¿Y qué nos permite hacer esa licencia? ¿Y qué debemos luego ponernos a estudiar?
Vale. Piloto comercial. Estamos hablando de un curso que, uh-huh, desde el día que empieces vas a tardar alrededor de 2 años. Uh-huh. Tienes 14 asignaturas teóricas, donde los exámenes te los vuelve a hacer AESA, tipo test, son en inglés, y tienes tu carrera de piloto comercial en la fase de vuelo, la tienes segmentadas en 3 tipos, ¿vale? El primero, vale, sería monomotores básicos, aviones tipo Cessna, es decir, aviones, vale, monomotores, y con eso tú te inicias para el vuelo. Es tu primera fase. Son aviones que tienen un diseño muy bueno porque, digamos, que te permiten cometer errores y el avión, pues, tranquilamente, son como una madre, como decimos en la jerga, ¿no? La Cessna, es verdad, es como una madre. No va a dejar que te caigas. Entonces, son muy versátiles, es verdad, para ese tipo de personas. Para todo el mundo. Cuando empezamos con ese tipo de avión. Vale. Acabas con la fase de básico y entras en la fase de avanzado. La fase de avanzado son aviones monomotores, pero ya entramos en aviones que tienen tren retráctil y paso variable. ¿Qué significa? Bueno, pues tren retráctil, supongo que todo el mundo lo entendería. Tren, o sea, ya tienes, pasas de tener un tren fijo a un tren, pues
que tú... se guarda el tren de aterrizaje. Exacto. Como los aviones que estamos acostumbrados a volar.
Que, como curiosidad, te diré que el tren de aterrizaje en un avión es lo que más ocupa, lo que más pesa, lo que más te hace consumir combustible, pero lo que más necesitas también. Curioso. ¿Es verdad?
Claro. ¿Y el paso variable?
El paso, ¿qué significa? Variable, muy bien. Yo siempre lo explico como si fuera el cambio de marchas de tu coche. Es decir, cuando tú vas en el coche, pues arrancas en primera, lo llevas a segunda, tercera, entras a autopista, cuarta y quinta. Vale, pues el paso variable, el fabricante te da unas tablas y te dice, en función de la altitud a la que quieres volar, a la temperatura que te encuentras, sacas un cálculo y te dice cuál es el régimen, cuál es el paso óptimo de esa hélice para poder ajustar el régimen del motor. Incluso luego podrías ajustar parámetros adicionales, como sería el consumo de combustible. Entonces, vale, ya entras en un poquito en una aeronave que es un pelín más compleja que la básica. Y con esa aeronave...
Perdona, lo que acabas, sí, de decir, para hacerlo todavía más simple, es, suponiendo que el motor vaya a unas revoluciones fijas, donde está cómodo en la situación de vuelo que esté,
sí, correcto,
las hélices en sí giran su ángulo de ataque contra el aire para, digamos, ser más agresivas, comer más aire y, por tanto, empujar más el avión, o estar, digamos, más planas y mover menos aire, como las aspas de un ventilador que pudiéramos mover para que nos tirara más aire, menos aire.
Efectivamente, esa es la descripción más adecuada,
más básica,
más detallada. No, es que realmente es así. Es decir, es perfectamente como has comentado. Es decir, no tiene más secreto. Es decir,
entonces, un avión con tren retráctil y un avión con hélice variable, digamos, con paso variable, sí, ya es un avión más complejo con el que ya se pueden hacer otro tipo de vuelos, ¿cierto?
Correcto. Y lo más importante de ese tipo de avión es que con ese tipo de avión tú te examinas para obtener la calificación de piloto comercial.
Vale. Vale. Perfecto. Entonces, ya está. He aprobado y soy piloto comercial. Vale. Pero eso no basta.
No, correcto. Bueno, nos falta lo que sería la tercera fase. Después de avanzado, ya entrarías en multimotor, que es aviones de más de un motor. Y con esos aviones, lo que haces es una serie de horas de vuelo para certificarte en las calificaciones de multimotor e instrumental, o sea, vuelos en condiciones que no sean visuales y, uh-huh, para aviones de más de un motor. Y todo eso lo vas almacenando y cuando tienes tu último examen, que es el de multimotor instrumental, te tramitan todo lo anterior. Y entonces, en tu licencia tendrías, soy piloto comercial que puedo llevar aviones de un motor, además de un motor para volar de día y para volar de noche, o en condiciones no visuales, mejor dicho.
Vale, perfecto. Y entonces han pasado 2 años y ya tengo esa licencia.
Muy bien.
Y quiero empezar a trabajar en una compañía aérea. Claro, entiendo que si, por ejemplo, lo que quiero hacer pues es volar en una empresa de cartelería, de estos aviones que llevan carteles por la playa, etcétera, etcétera, con esa licencia, por ejemplo, ya me basta.
Correcto. Si recuerdas, bueno, yo trabajé realizando arrastre
de cartel. Por eso lo decía.
Trabajé haciendo arrastre de cartel y hasta hace, creo recordar, unos 5 años... Con eso era suficiente, pero, ojo, la legislación cambió hace esos 5 años y ahora si quieres hacer arrastre de cartel, te piden que tengas un pequeño curso de ello. Es decir, yo cuando trabajé de arrastre únicamente tuve al jefe de vuelos de la empresa que me llevó un par de vuelos para soltarme, es decir, para que vea que yo, para que él me enseñara cómo era la operativa, cómo funciona la cosa. Y cuando él me vio el suelto, pues tú te vas a volar solo y ya empiezas a operar dentro de ese trabajo, pues solo. Pero hace 5 años Aviación Civil dijo, vale, aquel que vaya a hacer arrastre de cartel necesita este curso. Y es un curso, nada, creo que son 2 o 3 días y un par de tomas y despegues y poco más.
Vale, de acuerdo. Pero ¿y si damos un paso más? ¿Y si yo quiero trabajar pilotando un Boeing 737 o un Airbus A320 o un ATR o un...?
Muy bien. En este caso, volveríamos a lo que hablábamos antes, es decir, curso de piloto comercial. Tenemos las teóricas, tenemos las 3 fases de vuelo, las de básico, avanzado y multimotor, y nos tramitan esa licencia. Pero cuando tú acabas de tramitar esa licencia, hay un curso que dura alrededor de 1 mes, que es el MCC. El MCC es el curso de Multicrew Coordination, que es un curso que para mí y aquel que me escuche, realmente me gustaría que tuviera atención en estas palabras, porque es posiblemente el curso más importante dentro de tu carrera de piloto para que, digamos, es la antesala para entrar en compañía. Ese curso para mí es el más importante para todos aquellos que tengan los ojos en línea aérea, el MCC.
Vale.
Ese curso lo que te enseña es a cómo trabajo dentro de una cabina, cuál es mi rol dentro de una cabina multitripulada. Es decir, hay un vuelo, por ejemplo, cuando hablamos, bueno, ya aprovecho, bueno, ¿te acuerdas? Cuando estuve trabajando, bueno, yo volé el ATR en una compañía aérea. Y entonces ese curso lo que te sirve es, yo por ejemplo me hago un Madrid-Oviedo-Oviedo-Madrid, el Madrid-Oviedo vuela el comandante y yo monitorizo, y la vuelta yo vuelo y monitorizo al comandante. Entonces ese cambio de roles es lo que te enseña el curso del MCC, saber lo que tienes que hacer cuando te asignan el rol de monitorización o cuando te asignan el rol de piloto en vuelo, en condiciones normales y luego de emergencia, que no es lo mismo.
Vale. Para intentar, digamos, explicarlo y añadir mi granito de arena,
sí.
una cosa que la gente suele confundirse o no suele saber, porque es normal que no lo sepa, es que el hecho de que haya un comandante y un primer oficial en una cabina no significa que el comandante tenga un trabajo siempre y que el primer oficial tenga un trabajo siempre. Aparte de esos cargos, por llamarlo de alguna forma, de esas responsabilidades, existe una figura que es el piloto que vuela y el piloto que no vuela. Cada uno tiene unas tareas, unos deberes, como tú dices, un rol asignado con unas tareas asignadas también. Eso es lo que importa en la gestión de la cabina, en cómo se gestiona un vuelo. El hecho de que haya un comandante y un primer oficial es porque hay una persona, que es el comandante, que asume la responsabilidad de todo lo que sucede, es el jefe, y el primer oficial es pues el número 2 en la cabina y no tiene ese cargo de responsabilidad y esa última decisión que puede tener el comandante, como es normal. Pero entonces existen 2 roles y como dices tú, ese curso te enseña a trabajar en esa oficina, como muchos pilotos llamáis a la cabina, porque como todas las oficinas existen sus trucos. Entonces, no voy a decir que existen trucos con la impresora, aunque también debe haberlo, con las impresoras que tienen las cabinas de los aviones. Y entonces, una vez tienes el MCC, ¿cuál es el siguiente paso?
Vale, en ese caso tú tienes el MCC, hay que sacarse un añadido a tu licencia, que es la competencia lingüística, que eso en un día sales. Es un examen, digamos que es un examen con una entrevista con un examinador, y uh-huh. luego tienes un examen tipo test, y juntan esas dos fases, la entrevista con el tipo test, y entonces te dan una calificación, ¿vale? Está regido vale. por OACI, y OACI te da un nivel. El nivel mínimo para poder volar en compañías aéreas es el nivel 4. Y luego existe 4, el 5 y el 6 sería el tope. Por debajo de 4 no puedes trabajar, o sea, porque no tienes un nivel de inglés mínimo para poder entrar en una compañía.
De acuerdo. De acuerdo, ya tengo esos dos. ¿Cuál es el siguiente?
Vale, ya está. Ahora lo que te queda es prepararte para una convocatoria con todas tus licencias en vigor, que eso es importante, hay que tenerlas en vigor.
Ahora hablaremos, justo nada más terminemos, quiero que sí. me expliques cómo va todo el tema de la renovación. Pero de acuerdo,
claro.
yo me presento a una convocatoria,
sí.
Como tú ibas a explicar,
sí, sí.
Y entonces me van a pedir, pueden que me pidan que ya sepa pilotar el avión que se sí. va a volar uh-huh. o no. No. Es decir, no. aunque no sea necesario.
No, bueno, a ver, sí y no. Esa pregunta es muy buena porque depende, porque hay convocatorias para gente de baja experiencia y convocatorias para alta experiencia. ¿Qué diferencia hay? La gente de baja es aquella persona que ha finalizado el curso, pero no tiene experiencia previa en nada. Digamos que tiene la licencia con sus horas de vuelo. Y luego las de alta experiencia ya son convocatorias que por lo general están destinadas a gente que ya ha volado el tipo de avión que tiene esa compañía. Por ejemplo, yo cuando me presenté a las convocatorias de la empresa donde estuve trabajando, en el ATR, yo venía sin experiencia en ATR. Entonces entré en baja experiencia y la convocatoria las suelen hacer en varios días, porque digamos que son un poquito más complejas que ir, por uh-huh. ejemplo, a un examen. Pero básicamente es un día te convocan para hacer unos exámenes teóricos que se dividen en tres fases. El examen de conocimientos generales de aeronáutica, que te pueden pedir desde legislación hasta conocimientos generales de algún avión que hayas volado. Luego te piden psicotécnicos y luego te piden la fase de inglés. Y la fase de inglés, pues tienes inglés de comprensión, inglés escrito, y en algunos incluso una entrevista personal en inglés. Si tú esa parte la pasas, se hace una nota de corte, entonces te envían al simulador. El simulador es posiblemente la peor fase porque es la más, digamos, es donde más la gente que te hace la entrevista, que pertenece a la compañía, es donde quiere ver realmente que tú tienes los skills, es decir, que tienes la
mano
suficiente.
No te lo van a poner fácil.
Efectivamente.
No te lo van a poner fácil.
Yo, vale. Por ejemplo, te puedo contar cómo es una prueba tipo de simulador, como la que me hicieron a mí para la compañía. Te dan una ficha, ¿vale? Para que te la mires. Una ficha significa pues esa carta donde te dicen vas a hacer un despegue de esta pista en este aeropuerto y vas a hacer estas maniobras. Vale. Nada más entrar en el simulador, me cambian la ficha por otra que no tiene nada que ver. ¿Para qué? Para que ellos evalúan si eres capaz de tomar decisiones lo suficientemente rápido y decir, vale, yo me he preparado una cosa y ahora es otra, que básicamente es la vida del piloto, o sea, estar en constante cambio con decisiones constantes. Haces una prueba, te hacen cuatro maniobras para ver qué tal vuelas en visual, en instrumental, y luego por lo general te suelen poner algún fallo de motor. Y eso suele ser una prueba tipo. Lo que pasa es que son duras porque la gente va muy nerviosa y son pruebas en las que vas tenso, porque te estás jugando mucho, estás jugando con mucha competencia y la gente te está mirando con lupa, claro. Entonces tienes que ir un poco bien preparado. Cuando pasas todo eso, luego tienes una entrevista personal y después de la entrevista personal es cuando, si te acepta la compañía, entraríamos dentro del curso que se llama la habilitación de tipo.
Vale. Y la habilitación es donde directamente llegas a aprender cómo funciona un avión en concreto, ¿verdad?
Efectivamente. Allí hay un antes y un después. Porque ahí ya, ¿te acuerdas cuando te comentaba? El MCC es la antesala. de volar un avión comercial. Pero en el momento en que entras a una habitación, ahí hay un cambio muy radical, porque ya vas a tener contacto real con el avión. Primero, con una forma teórica, luego con unos simuladores y luego con el avión real. Porque dentro de la habilitación tienes tus exámenes teóricos de sistemas, luego pasas a hacer una formación de 9 sesiones de simulador y cuando pasas el simulador tienes un examen y después tienes que hacer, lo normal son hacer 6 tomas y 6 despegues con el avión real. Es decir, tienes un comandante instructor y tú vas al lado y entonces vas haciendo esas tomas y despegues. Como apunte te diré, y que la gente lo escuche, realmente que se dé cuenta, la habilitación es el curso más duro que se pueden imaginar. Es decir, no solamente hay que estudiar mucho, sino que ahí el nivel de, o sea, el nivel de trabajo, el nivel de esfuerzo, tienes que quintuplicarlo, porque realmente es un curso muy denso, muy complicado, en muy poco tiempo, y bueno, casi yo directamente en este curso, como la mayoría de mis compañeros, es decir, sales del curso, llegas a casa, estudia y empiezas a hacer simuladores. Los simuladores no se hacen a horas normales, tipo 10 de la mañana, no, no, no. Los simuladores te los pueden programar, como a nosotros, de 3 de la mañana a 12 de la mañana, de 9 de la tarde a 6 de la mañana, o sea, unos horarios que llegas muy cansado de todo lo que de todo lo que estás estudiando, que cada día te están apretando más, y ya te digo, es un curso duro, muy duro.
Vale. Y entonces, una vez sudas, sangre, sudor y lágrimas prácticamente, consigues pasar el curso de habilitación, entonces ya tienes todo. Has empezado como un piloto comercial, pero que no prácticamente no podía hacer nada, necesitaba luego cursos adicionales, hasta llegar a tener una habilitación en la que ya no solo el simulador, sino que aprendes y conoces el avión por dentro, cada sistema, cada correcto, interruptor, cómo se comporta, todo, absolutamente todo.
Todo.
Que encima, si ese avión, en lugar de ser un turbohélice, un ATR, es un avión a reacción, necesitas anteriormente a la habilitación un curso adicional, ¿verdad?
Para reactores, no.
Ah, vale. Entonces, ¿ves? Por eso estás aquí, porque vale, yo no me entero.
No, no te preocupes. Es que está bien que lo hayas preguntado, porque así me vuelvo un poco a... Cuando tú acabas el curso y tienes la licencia, esa licencia te permite volar, como hemos dicho, aviones monomotores y multimotores, pero de motores de pistón. ¿Qué quiere decir?
Vale.
Que todo aquello que fuera, que esté fuera del campo de pistón, es decir, turbohélices o turborreactores, esa calificación para poder llevar esos aviones la obtienes en la habilitación. La habilitación es el que te permitirá llevar ese turbohélice o ese reactor. ¿Qué pasa? Que todo turbohélice y todo turborreactor tiene su habilitación. Por ejemplo, yo con mi habilitación del ATR, que es turbohélice, yo solo puedo volar el turbohélice que sea ATR. Pero yo tengo mi habilitación en mi licencia de multimotor de pistón, pero yo puedo volar cualquier multimotor de pistón, sea una Seneca, una Tecnam, una Bonanza, lo que sea. Por ahí va la diferencia.
De acuerdo, lo entiendo perfectamente. Bueno, pues entonces ya hemos conseguido ser piloto, hemos entrado en una línea aérea, pues disfrutamos de una vida llena de privilegios. No, disfrutamos de una vida llena de vistas. Vistas sí. Privilegios sí. No, pero vistas sí.
Vistas sí.
Sí. Y llegado el momento, pues llega el momento de renovar las licencias. ¿Qué necesita? ¿Cómo funciona? ¿Cada cuánto hay que hacer una renovación de licencia?
Vale. Pues te cuento, se me había olvidado una cosa que es muy importante. Si puedo hacerte un pequeño inciso,
claro.
Cuando comenté lo de la competencia lingüística, hay otra licencia que creo que es también igual o más importante, que es la del certificado médico.
Claro, cierto.
Cierto. El certificado médico se obtiene previo al curso. Y tienes un certificado médico, hay de dos clases, clase 1 y clase 2. Pilotos privados, clase 2, por lo general. Pilotos comerciales, clase 1. ¿Qué diferencia hay? Clase 1 es un poquito más severo que el clase 2. El clase 1 te dura un año y el clase 2 te dura 2 años. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Que el médico, para pilotos comerciales que tengan clase 1, cada año han de ir a una revisión. Piloto privado que tenga clase 2, pues cada 2 años va a la revisión. Y ahora, volviendo al tema que me comentabas, perdona que te haya interrumpido, pero es verdad que me acuerdo del CIMA. El CIMA es el reconocimiento médico que tenemos nosotros. Pues bueno, tendrías... ¿cada cuánto tiempo se tiene que renovar?
Que renovar.
Muy bien. Single engine, calificación de monomotores. Esta se renueva cada 2 años.
¿Vale?
Puede renovarla haciendo horas de vuelo el último año de vigencia, que son 12 horas de vuelo con una hora de instrucción, o puede renovarla haciendo un examen con un examinador.
Es decir, lo normal es que si has más o menos volado tú, como piloto, pues te baste con esas horas, pero correcto. Si por algún motivo te has quedado en tierra, como por ejemplo justamente ahora, es decir, una situación donde pues hay muchos menos vuelos de los previstos, siempre puedes volver a repetir, digamos, el examen, volver a pasar el examen y entonces queda renovada tu licencia, ¿verdad?
Exacto, eso mismo.
Con los multimotor o con otro tipo de avión ya es más severa, ¿verdad? La renovación.
Correcto. Aquí estamos entrando en una renovación anual y aquí sí que hay que pasar por examinador, no sirven horas previas, y esas son las calificaciones de multimotor instrumental. ¿Por qué se juntan? Porque el multimotor suele ir examinado al mismo tiempo que el instrumental. Entonces, como las dos tienen calificación un año y te has examinado el mismo día de multimotor instrumental, pues tú ya pasas cada año a hacer un examen de revalidación de multimotor instrumental. Y cada año renuevas. Vale. Tienes que hacer, creo recordar que era mínimo 1 hora y media de vuelo con un examinador y él te evalúa. ¿Que eres apto? Pues te renuevan y un año más.
Perfecto.
Con las habilitaciones, pues igual que el multimotor instrumental. Las habilitaciones, un año. Yo me examino y tengo un año. Pues al año tengo que si estoy trabajando en compañía, la compañía me hará el examen. Y si no estoy trabajando en compañía, pues tú puedes ir y decir, oiga, señor, tengo mi calificación del 320, del 73 o del ATR que me caduca el mes que viene. Vale, pues concertas una cita con un examinador, haces 2 horas de simulador y si eres apto, te lo renuevan.
Vale, perfecto. Perfecto. Ahora ya, digamos, estamos llegando al final y no quiero terminar de hablar contigo sin repasar algo que es muy importante y es el parné, el señor dinero. Yeah. Es decir, vale, por simplificarlo, para no alargarlo demasiado y con cifras muy, muy, muy elementales, ¿vale?
Vale.
A la pregunta, ¿cuánto cuesta ser piloto privado? ¿Cuál es la respuesta? Es decir...
Alrededor de entre 6.000 y 8.000 euros.
Perfecto. Y a la pregunta, ¿cuánto cuesta ser piloto comercial sin entrar en las habilitaciones? Más pues, o menos, ¿cuánto cuesta?
A la media son unos 70.000.
70.000. Y si le sumo, yo sé que las habilitaciones pueden cambiar de un avión a otro porque diferentes circunstancias, pero una habilitación de un 737 o de un 320, que es un avión de los aviones que más vuelan en el mundo, ¿cuánto le podemos sumar en habilitaciones a ese dinero? A esa cantidad?
Estaríamos hablando de una media de unos 20.000, 25.000 euros.
A sumar a esos 70.000, por tanto, es decir, si le sumas un poco las palomitas y los cacahuetes, ser piloto privado, es decir, pasar de cero a sentarte en el asiento de la derecha, por supuesto, de un 737 o de un 320, estamos hablando de unos 100.000 euros.
Más o menos.
Perfecto. Entonces, ya sé que responderle yo a mi hijo si me dice que quiere ser piloto, esto aparte.
Ahora hay que robar un banco.
Exacto, podemos ir preparando los pasamontañas. Sí, no, pero bueno,
nada.
De acuerdo. Y por último, nos hemos pasado de tiempo, pero no quiero dejarte sin hacerte una última pregunta. Es decir, claro, en tu experiencia como piloto y como instructor, es algo, es decir, es un camino... satisfactorio, ya no el trabajar como piloto, que además hay mil salidas diferentes como piloto, es decir, uno siempre se imagina, ¿no? Es el, sí, en el finger el piloto que le saluda cuando llega, pero en realidad hay mil salidas diferentes. Pero es el camino de la instrucción, el camino de los alumnos. ¿Es algo satisfactorio, es algo complicado, se les ve agobiado, se disfrutan? ¿Cómo es ser un alumno que quiere ser piloto?
Pues la verdad, a ojos de instrucción, es un, yo te diría, un pupurri de sensaciones. Es decir, el rango general sí que es verdad que te diría que es muy satisfactorio, porque pasar de tener a alguien que no ha cogido un avión en su vida, como me ha pasado a mí, formarlo y un día tener la suerte de encontrarte que ese alumno que has formado te está llevando, es como, a ver, yo no soy padre, pero es casi como que has criado a un hijo y ves que se ha hecho adulto en 2 años o 3 años y está donde él quiere estar. Entonces, has formado parte de su trayectoria y le has enseñado a que estudie, a que valore y a que lleve un avión de tranquilamente 300 millones de dólares con 180 pasajeros. Y es satisfactorio, claro que sí, pero también hay días muy duros. Hay gente que le cuesta, hay gente que a veces pues dice, no, yo lo quiero dejar porque ves que no. Entonces tienes que dar el 110% de ti mismo, arremangarte, decirle que eso se puede hacer y animarlos, y ellos lo ven. Y cuando ves que ellos mismos dan su esfuerzo y su paso, pues también es muy satisfactorio, porque, como te comentaba antes, es que no es fácil. La gente muchas veces tiende a poner como un estereotipo, ¿no? Pero la carrera no es fácil, es muy duro, y muchas veces hay que estar pendiente de tantas cosas que bueno, que al final te saca un poco de la ruta, ¿no? Pero a grandes rasgos, satisfactorio. Pero ya te digo que es un pupurri de sensaciones las que puedes llegar a tener.
Bueno, es interesante. Yo creo que tanto para alumnos como para vosotros, como tú decías, instructores, es toda una experiencia el ver pasar, ¿no?
Totalmente.
El pasar el tiempo y ver cómo progresa la gente.
Sí, es muy bonito.
Pues yo creo que ya hemos respondido a todas las preguntas y creo que queda mucho más claro pues cuál es el camino y el coste y las dificultades y los exámenes, y lo has hecho de una forma exhaustiva que te agradezco. Así que nada más, espero verte pronto, aparte.
Sí, igualmente.
Y que tengas muy, muy buenos vuelos.
Sí, pues ningún problema. Muchísimas gracias, Gerardo. Encantado de haber colaborado y participado en tu pequeño gran proyecto. Me tienes aquí para lo que necesitas, y la gente que me está escuchando, pues igual, podéis contactar con Gerardo y cualquier cosa que pueda resolver, pues aquí estamos, y si necesitas para lo que sea, pues aquí estoy igualmente.
Gracias, José, muchísimas gracias, cuídate.
Igualmente, un fuerte abrazo, Gerardo.
Comenzamos ya esta última sección de Intrépidos y, pues, sin más dilación, doy la bienvenida a Santi. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, intrépidos. Hola, Ger, yo bien, ¿y tú?
Yo muy bien, encantado de tenerte en el podcast, en este podcast
tan concurrido. Un placer.
Totalmente. Y además, pues emocionado porque, a ver, yo creo que si quisiéramos y tuviéramos los conocimientos, podríamos iniciar nuestro un subpodcast de aviación y de aeroespacial especial ruso, ¿no? Porque es todo un universo. Como hace tiempo me comentaron, es decir, que a veces se habla poco de todo lo que han hecho los rusos, y desde luego da para hacer un podcast solo de los rusos.
Pues la verdad es que sí, por estos lares se habla poco, porque tenemos poca influencia, pero a medida que vas rascando un poquito y que van saliendo cosillas con el paso del tiempo, la verdad es que sí, es apasionante lo que llegaron a hacer en el otro lado del telón de acero.
Y luego te das cuenta que a veces no ves mayores avances, o no se habla más, o no lideran más, por un único motivo, y es la falta de presupuesto. Es esencial en ellos.
Claro, presupuestos limitadísimos, y bueno, menos mal que tenían y tienen un gran ingenio que, con presupuestos limitados y condiciones adversas, han conseguido hacer auténticas virguerías como las que vamos a hablar hoy.
Sí, es decir, digamos como que la ingeniería aeroespacial rusa ha tenido siempre tres patas para impulsarse o para sostenerse. La primera es una gran capacidad de ingeniería. La segunda es una gran fotocopiadora de la que hablaremos ahora. Y luego la tercera es un gran legado del cual siempre apoyarse y una capacidad para aprovechar lo pasado en lo presente y en lo futuro.
Porque si una cosa, ¿verdad?, funciona, no la cambies.
Exacto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de una obra de ingeniería espectacular y además de una capacidad de fotocopiar también espectacular. Aunque a veces las fotocopias te quedan mejor que los originales y yo creo que te doy paso ya para que nos presentes de lo que vamos a hablar esta noche.
Pues esta noche vamos a hablar del avión más grande del mundo, el Antonov An-225, apodado en ucraniano Mrilla, y que me perdonen los que hablen ucraniano, pero bueno, no creo que lo haya dicho bien, que significa sueño, algo así como sueño, inspiración, sí. Algo muy bonito, ¿no? Es el avión que se diseñó a principios de los 80 con un motivo principal, que era llevar a sus espaldas la lanzadera Buran, que era, como tú has dicho, una fotocopia de la lanzadera americana. Este avión... Vale. Cuenta.
Permíteme solo que haga un inciso en cuanto al tema de las lanzaderas. Un día podemos hablar de todos, y mira, nos lo apuntamos. Un día hablaremos de esa fiebre que se dio en los 70 después de la primera ola, después de la carrera espacial que hubo. De repente todo el mundo, todas las agencias espaciales querían tener su propio proyecto de nave reutilizable que funcionaba como nave y como avión. Bueno, pues de esa fiebre de proyectos, a raíz también pues del Space Shuttle, de la lanzadera de la que hablamos hace tiempo, pues ahora viene la Buran y como necesitaban un avión, pues ahí viene el Antonov.
Claro, porque si tienes la lanzadera Buran, esta lanzadera, primero la construyes en Moscú, al norte de Moscú, en Tushino. Luego tienes que llevarla hasta Baikonur, lanzarla. Puede ser que no aterrice de vuelta en Baikonur, que aterrice en otro aeródromo, donde sea. Entonces tienes que recuperarla y de esta manera pues la forma que tenían era utilizar el Antonov 225. Pero bueno, vamos a hablar de este avión. Este pedazo de avión, porque no se me ocurre otra forma de describirlo, es una versión agrandada del avión que ya comentaste tú la semana pasada o la anterior, el Antonov 124, que digamos que lo que hicieron es pillar la célula de este avión, las alas, el fuselaje. El fuselaje lo extendieron 8 metros, la envergadura en 15 metros. Le añadieron dos motores más, con lo cual tenía 6 motores y un tren principal agrandado que tenía hasta 32 ruedas. Vamos a hablar rápidamente de los detalles técnicos de este avión. Tripulación de 6, puede llevar, bueno, son 250 toneladas de carga de pago, que se dice rápido. Mide 84 metros, 88 de envergadura, 18 de altura y lo más bestia de todo, puede pesar al despegue 640 toneladas. Para que os hagáis una idea, cada hora de vuelo actualmente ronda los $30,000, cuando, por ejemplo, en un Airbus 330, más o menos ronda los 6,000 a precio acordado. O sea, una gran diferencia de precio. Este avión voló por primera vez en 1988 y en el 89 participó en el show de Le Bourget en París, lo cual dejó a todo el mundo atónito, porque hasta ese momento la lanzadera, creo que había alguna que otra foto de la Buran, pero del avión del Antonov no. Entonces ver el Antonov 225 en la plataforma de Le Bourget con la Buran encima es una imagen que dejó a Occidente patidifuso. ¿Qué les iba a decir? Que eso no duraría mucho, pero bueno, ya llegaremos a eso.
Un pequeño inciso. Claro, alguien puede preguntarse, pues, si los rusos desarrollaron este pedazo de avión para poder transportar la Buran, ¿cómo hacían los americanos para hacerlo? Bueno, los estadounidenses tenían un avión que ya era un portento de por sí, que era el Boeing 747. Uh-huh. Y cuando llegó el momento, la NASA compró dos aviones usados a American Airlines, los transformó, los preparó y entonces pudo transportar la lanzadera en el Boeing 747. Ahora bien, y ahora me estoy metiendo aquí en un fregado porque no tengo los datos, pero es la sensación que yo tengo. Lo que sí sabemos es que cuando el Boeing 747 cargaba la lanzadera espacial, ya no es por un tema de peso, sino por un tema aerodinámico, que de repente la aerodinámica del avión se veía ensuciada por tener otro avión no muy aerodinámico encima, como era la lanzadera, aumentaba muchísimo, disminuía el rendimiento del avión y aumentaba el gasto de combustible, y por tanto ese avión, que normalmente podía volar casi más de 10.000 kilómetros seguidos, se veía reducida pues casi una quinta parte de su autonomía. Uh-huh. Eso le obligaba a que cada vez que tenían que mover un avión de la costa oeste de Estados Unidos a la costa este, el avión iba haciendo diferentes saltos, ¿vale? Y tardaba tranquilamente 2 o 3 días en llegar. No había prisa, ya está, solucionado. Mi sensación es que los rusos tenían un problema, y es que las distancias a recorrer en Rusia son muy grandes, y la disponibilidad de aeropuertos habilitados y preparados para recibir un avión tan pesado es mucho menor. Por tanto, a lo mejor necesitaban un avión tan grande, esto ya es una suposición, tan grande para poder recorrer con esa carga a la espalda muchos más kilómetros de los que podría recorrer un 747.
Tema de alcance, no te sabría decir las características, claro, de alcance con la Buran encima, pero para que te hagas una idea.
Lo voy a mirar.
Para que te hagas una idea, ¿sí? Cuando el Antonov 225 va cargado a tope, en bodega, uh-huh, que estamos hablando de hasta 250 toneladas de carga de pago, tiene muy poco alcance, son 4.000 kilómetros, pero aún así 4.000 kilómetros de aeropuerto en aeropuerto, yo creo que te da aeropuertos suitables bastante buenos, aunque sea en Rusia,
claro.
Pero en serio, vaya melón que has abierto, Ger.
Sí, no, voy a intentar ahora, mientras sigues hablando y yo te presto atención, pero voy a intentar mirarlo porque me parece curioso el por qué de repente no haber transformado un Antonov 124, que ya era un avión grande, que por peso lo podría transportar.
No tenía potencia, pero, le faltaba potencia. No, por eso añadieron, las alas son más grandes para meter un motor adicional en cada ala, era porque no tenía potencia suficiente.
Vale, pues.
Y ves, además, si lo haces, lo haces a como hace Antonov las cosas, a lo bestia, y ya está. Y te marcas el avión más grande del mundo, y en plena Guerra Fría, o a finales de la Guerra Fría, mejor dicho, pues quieras que no, decir que tienes el avión más grande del mundo es una forma de ponerte medallitas.
Es verdad.
Pero bueno, si te parece, continuamos. El propósito del avión, como hemos dicho, era transportar la Buran, pero es que esto le duró poquísimo. Creo que, si no me falla la memoria, solo voló 2 veces con la Buran a sus espaldas, porque luego la Unión Soviética desapareció y se canceló el programa. Pero es que incluso antes de que se cancelase, lo que era la financiación era inexistente, con lo cual el programa pues se vio limitadísimo. Nada, como hemos dicho, se va la URSS a pique. Se queda otro avión gemelo a medio construir, que todavía está en un hangar a medio construir, después de tantos años. Y este avión, digamos que lo guardan, le quitan los motores, lo reutilizan en los Antonov 124, que había operativos, y se queda ahí, digamos, pues conservadito, sin hacer nada. Mientras tanto, se crea Antonov Airlines para explotar este tipo de carga pesada a lo bestia, y sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de aviones grandes y espectaculares que tiene Antonov, el Antonov 22, el 26, el 124 que hemos mencionado y tal. Y a finales de los 90 se dan cuenta que hay una gran demanda de carga pesada, grande, que necesita, pues eso, aviones especiales. ¿Y qué hacen? Se acuerdan que tienen el Antonov 225 aparcadito y se gastan unos 20 millones de dólares para hacerle un overhauling. Y así pues tener un avión operativo que te permita pues llevar de todo, trenes, vagones, calderas de centrales térmicas, lo que se os pase por la cabeza. Sí.
Transformadores eléctricos, ha llevado de todo. Claro, recordemos, el problema, o sea, quiero decir, la capacidad alucinante del Antonov no es poder levantar 250.000 kilos, quiero decir, un 747-8 de carga pues levanta pues no lo mismo, pero casi, quiero decir, son lo que hace único al Antonov 225 es que si tienes un objeto que te pesa eso, uh-huh, él te lo puede llevar.
Exactamente.
No, los 747, los aviones de carga, cargan palets, cargan pues a granel y entonces van sumando peso. Bien, en cajitas, si puedes coger un tren y dividirlo en cajitas, pues te lo puede llevar un 747, pero si lo tienes que llevar de una pieza, pues entonces sí o sí necesitas un Antonov 225 o un 124 si tienes suerte y te cabe en un modelo más pequeño.
Exactamente, sí, no, es que son capacidades de carga únicas, o sea, la cantidad de peso que necesitas poder soportar, o sea, lo que es la célula del avión es una cosa que tiene que estar muy, muy bien diseñada. Y hablando de eso, de carga y descarga, ¿cómo lo hace? para cargar, se levanta el morro, el tren de aterrizaje, digamos que se flexiona para ajustar la inclinación de lo que es el piso de la bodega con una rampa que sale de la propia bodega, y de esta manera, con un cabrestante, suben y bajan la carga. Y la verdad es que las operaciones de carga y descarga de este bicho son únicas. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, que en 2018 entró en revisión, estuvo hasta marzo de este año, y nada, y ahora vuelve a volar otra vez, aunque me parece que ya no vuela tanto porque es extremadamente caro, como hemos comentado, y cada vez queda menos piezas de para poder mantenerlo en una, en un buen estado.
Claro, es decir, recordemos que, por supuesto, nadie quiere contratar este avión si lo puede evitar. Pero ya digo, hay momentos en los que a veces necesitas sí o sí algo que solo puede llevar este avión. Y como solo hay uno en el mundo, pues yo entiendo que tiene que gestionarse con sí. tiempo. Es decir, tiene que ser... A diferencia de los otros, del Antonov 124, que dentro de todo pues hay una flota...
Sí, pues hay una decente, flota bastante, más o menos bastante decente, sí.
Yo cuando hablé del Antonov 124 lo miré, yo creo que entre todas las compañías, todos los operadores, sin hablar de los militares, exacto. porque hay aviones militares que pues creo que hay unos, no llega a 20, pero debe haber más de 15 aviones. Y bueno, pues para ese tipo de ¿cómo se dice? De carga o para ese tipo de actividades comerciales, pues es una flota pues suficiente para moverse y para poder solicitarla con poca antelación, porque uh-huh. a veces puedes necesitar transportar cosas que salen de la noche a la mañana y tienes esa necesidad. Pero el 225 es otra pasta.
Es otra liga.
Es un avión que podría, a ver, no compensar el gasto, pero que si allí donde fuera se pudieran hacer visitas pagadas, os aseguro que en muchos aeropuertos, vamos, habría colas para poder ver cómo funciona. Porque aunque sea modernizado en esa reforma de los 20 millones de dólares que hablabas, pues realmente pasó de ser un avión soviético a un avión ruso. Digamos,
no, ruso no. Ucraniano, que vas a herir sensibilidades. Ucraniano.
Bueno, tienes razón. Me refería un poquito a la generación. Es decir, pasamos de una bandera a otra cuando se hizo esa renovación.
Y una
¿no?
matrícula a otra. Pero, sí, cambiaron la matrícula, por supuesto.
No deja de ser un avión que cuando entras ves una cabina que lo que tiene es el ¿cómo se dice? La filosofía soviética de vuelo en ese aspecto.
Es una máquina, ejemplo, redundante, pues, tiene sistemas y sistemas, aguanta de todo.
Claro. Ya solo el hecho, quiero decir, en una industria, y Santi os lo puede confirmar, donde el peso penaliza tanto, donde el hecho de que un avión de pasajeros cambie unos carritos de comida por otros que pesan 6 kilos menos, se traduce a lo largo de un año en millones de euros de ahorro, en una industria donde el peso se revisa tanto, que un avión de carga como el 124, como el 225, traiga su propia grúa dentro del fuselaje para levantar cargas y moverlas,
claro.
es como tener un pequeño universo.
Pero
dentro,
es que no
dentro del
grúa,
propio avión.
Incluso, ¿cómo se llama esto? Los volquetes, no me saldrá el nombre, las orugas, para subir y bajar carga, estas orugas de pequeñitas. Ay, bueno, ya me entendéis,
cintas,
¿no?
¿Cintas transportadoras?
No.
¿Cintas transportadoras?
No,
tampoco.
Para subir y bajar palés, por favor, que me perdone la audiencia.
Ah, ¿los toros?
Eso, los toros, no me salía el nombre. Exacto, pues llevan incluso sus propios toros, o sea, fly kits, lo que necesites, ruedas, piezas, claro. Tú te vas a un aeropuerto perdido de la mano de Dios y no vas a encontrar, pues ni mucho menos mecánicos, que evidentemente van a bordo, pero tampoco vas a encontrar material. Es que necesito la junta de no sé qué del Antonov 225. No, no la tengo. Evidentemente te la tienes que llevar contigo mismo.
Sí, es una pasada, está bien. Bueno, y como tú decías al principio, este avión se crea no por el hecho de divertirse, sino con un propósito claro, con una necesidad clara.
Exactamente, les piden a los diseñadores de Antonov un avión que sea capaz de llevar la secreta, por esos momentos, lanzadera Buran, pues de cualquier parte a cualquier parte de la Unión Soviética. Y de hecho, pues, ¿qué es la Buran? Pues la Buran, como hemos dicho, la lanzadera soviética, se empezó a desarrollar a finales de los 70 y el diseño, como has mencionado al principio, era un calco del STS americano. Si bien hubo ciertas modificaciones, que a posteriori siempre se ha dicho que son mejores y que incluso era una mejor lanzadera, bueno, todo eso es discutible porque no se pudo demostrar demasiado. ¿Y cómo salió la lanzadera esta? ¿Por qué necesitaban una lanzadera? Pues por la paranoia de la Guerra Fría. Y solo voló una vez, que eso ya lo comentaremos luego. Aquí hay que hablar de la influencia del Shuttle. En Estados Unidos, los americanos, los militares americanos, se metieron en el diseño del Shuttle porque les interesaba. Vieron ahí una fuente de, pues, imagínate, un avión espacial que te puede subir al espacio lo que tú quieras, incluso pillar cosas del espacio y devolverlas. Eso les encantó.
De hecho, justo leía un hilo en Twitter ayer que hablaba del Dinosaur. Ajá. Que el Dinosaur es el padre de todas las lanzaderas, que algún día también le podemos dedicar aquí tiempo.
Sí, sí, sí.
Y entonces decían que básicamente fue un proyecto que se movió durante un tiempo, pero que nació adelantado a su época y que, sin embargo, la Fuerza Aérea estuvo durante varios años metiendo mucho dinero. Y una respuesta a los tweets dice, sí, claro, es que la Fuerza Aérea le vendían cualquier cosa que tenía alas y lo compraba.
Entonces, cuanto más grande, mejor.
Entonces, claro, cuando vieron la oportunidad de tener una lanzadera que se comportara como un avión, dijeron, bueno, aquí metemos.
Es que
y lo cierto es que además...
¿Sí?
No digo que la NASA... Esto fue un ¿cómo se dice? Un recíproco, no. Una simbiosis, ¿no? Una simbiosis, perdón, entre la NASA y la Fuerza Aérea. Porque la NASA necesitaba sacar adelante un proyecto y necesitaba apoyos y dinero. Y la Fuerza Aérea quería hacer cosas, luego ya se vio que se hizo y que no, pero quería hacer cosas y tenía mucho dinero y tenía mucha presión en los botones donde había que apretar. Y por eso así nació la lanzadera.
Claro, es que el diseño final de la lanzadera viene motivado por las imposiciones de los militares. Y... ¿qué es lo más importante para ellos en ese aspecto? Había dos cosas. Lo más importante, tener una bodega de carga enorme. Y luego tener un ala delta. Que lo del ala delta me lo tengo que mirar con calma, pero básicamente era... en Estados Unidos tenemos dos... Es que me estoy yendo por derroteros, pero será rápido, ¿vale? En Estados Unidos tienes la base aérea de Vandenberg, en la que se realizan misiones o lanzamientos de carácter... de órbitas polares. Si tú lanzas una lanzadera desde ahí, hacia el norte, aprovechando la rotación de la Tierra, en una rotación y con ciertas maniobras que llevabas a cabo con el ala delta de la propia lanzadera, conseguías pasar por cualquier zona que quisieras de la Unión Soviética y soltar lo que tuvieses en la bodega, fuese una piedra o fuese una bomba atómica. Y esto sembró el pánico en los militares rusos. Y por eso dijeron, pues señores, queremos exactamente lo mismo que los americanos. Y de ahí el calco. Ya no es un tema de es que lo sea muy bonito, es que si quieres exactamente lo que tienen los americanos, el camino más corto es fotocopiarlo y luego adaptarlo a tus necesidades, como por ejemplo el superlanzador Energía, que esto es cosecha propia de los soviéticos. Y estamos hablando del segundo cohete más potente del mundo, después del N1, que ya comentaste anteriormente en otros capítulos. Y este supercohete era el que lanzaba, el que se llevaba a las espaldas el orbitador Buran y lo ponía en órbita baja. Este lanzador podía subir hasta órbita baja hasta 110 toneladas. Y tenía una cosa muy importante, y es que podía funcionar solo. A diferencia del Shuttle, que el Shuttle era todo un conjunto de, pues eso, de motores, de aceleradores, de depósito, de orbitador, el lanzador Energía podía funcionar solo. Entonces, cualquier cosa que le pusieras a la Energía, sea el Buran o sea cualquier carga de pago, te servía. Y eso le daba bastantes posibilidades al proyecto.
Versatilidad.
Exactamente, versatilidad, sí señor. ¿Qué podemos decir? Del único vuelo, solo voló una vez el Buran, que fue el 15 de noviembre del año 88. Y voló... pues porque tenían prisa, porque les iban a cerrar el grifo y dijeron, pues vamos a hacer una misión, la vamos a televisar parcialmente, cosa bastante rara en esa época y en la Unión Soviética, y de esta manera vamos a promocionar pero digamos que se haga público, ¿no? Para que luego no sea tan fácil.
Es defender, claro.
Cortarlo, claro. Claro. Defender su trabajo. Así nada, ¿qué hizo la lanzadera? Pues despegó, dio una órbita, y aterrizó en la pista al norte de Baikonur, y todo en modo automático, o sea, no había nadie a bordo. Lo que consiguió hacer la lanzadera Buran hoy en día es una cosa que se podría entender que es viable, pero en el año 88 fue impresionante. Aún así, no sirvió para mucho, y les cortaron la financiación. Estaba por ahí Gorbachev, era la época de la Glasnost, no tenían dinero.
Bueno, y se fue todo. Y hay otro factor, que es el accidente del Challenger. El accidente del Challenger. Claro, el accidente del Challenger lo que le demuestra a los rusos es que ni la lanzadera espacial estadounidense es tan buena, ni ya además salta por los aires todo ese programa tan apretado que hablamos cuando la serie, todo ese programa de lanzamientos tan apretado que tenían los estadounidenses, que querían utilizarlo prácticamente como un autobús, y se dan cuenta de que no es tal. Y entonces los rusos dicen, ostras, hemos estado aquí metiendo dinero y hemos estado preparando una lanzadera, y resulta que los estadounidenses la van a usar mucho menos y por tanto no tiene ese factor de riesgo que nosotros podíamos pensar, ni
y
es tan
sobre
versátil
todo porque por el peligro pensaba. Porque no era el peligro que se suponía, porque ellos daban por hecho que era un bombardero espacial, entre otras cosas, que si podía subir láseres, bueno, lo que os podéis imaginar de la guerra de Star Wars de Ronald Reagan
y de Gorbachev.
Pues cualquier cosa. Entonces, una vez se demuestra que solo servía para carga y encima lo que tú dices, no volaba ni tanto, ni era, claro. Era eso, era el elefante blanco que fue, así que bueno.
Entonces, ahí los rusos aplicaron su filosofía, que es, pues para eso volvemos a los cohetes de hace 20 años, que ni tan mal.
Y cuando tienes el país que se está muriendo de hambre, ¿qué vas a hacer? Pues evidentemente recortar en cosas que no son prioritarias, por muy bonitas que sean.
Bueno, quiero decir, la filosofía comunista, quiero decir, a veces no prioriza la comida por encima del gasto armamentístico.
Fue una época bastante chunga, imagínate, es que se iba todo a hacer puñetas, los países satélite, bueno, es que estamos entrando en política y no deberíamos, pero bueno. Nada de eso, que lo cancelaron. ¿Y qué pasó con la Buran? Pues que la dejaron en un hangar muy bonito, encima de una maqueta del... Y cuando digo maqueta, es una maqueta a escala 1-1, o sea, un prototipo, por decirlo de alguna manera, del cohete energía, y estaba dentro de un hangar. Y estuvo ahí durante muchísimo tiempo, y cualquier visita de cierto rango que iba a Baikonur, que es el campo de lanzamiento de lo que hoy en día es Roscosmos y lo que antes era la Unión Soviética. Entonces estas visitas pues iban ahí, les mostraban la lanzadera y presumían pues de un programa que era realmente espectacular. ¿Y qué pasa? Que se fue pudriendo todo, desde la propia lanzadera hasta el propio edificio. Y el 12 de mayo del 2002, mientras se realizaban unos trabajos en el techo, se desplomó, se cargó la lanzadera, el cohete, y tristemente murieron 8 trabajadores en ese accidente. Eso ya supuso, digamos, la decadencia total de los restos del Buran. Pero aún así se puede decir que hay ciertos modelos, que eran modelos de ensayos atmosféricos, que se pueden visitar. Y uno de ellos, por ejemplo, está en el Museo Técnico de Speyer, en Alemania, y ahí está el prototipo OKGLI. Que digamos que es el equivalente al Enterprise americano. Cuando digo Enterprise me refiero al Shuttle Enterprise que utilizaron para hacer pruebas atmosféricas. Y que por suerte el amigo Tomeu y yo tuvimos pues eso, la suerte, valga la redundancia, de visitarlo hace ya algunos años. Y que a ti te recomiendo que cuando tengas un hueco vayas. Y si puedes ir conmigo, mejor.
Sí, tendremos que hacer un viaje familiar. Hay que buscar algo familiar que esté cerca.
Mercados navideños.
Mercados, pues ya me basta. En cuanto ahora la pandemia nos deje, sí que podríamos hacer. Desde luego, la envidia es muy alta en ese aspecto. Yo por añadir algo antes de terminar, es decir, cuando se ha visto lo que los soviéticos consiguieron hacer con la Buran, pues es reconocido que le dieron una vuelta. Es verdad que a lo mejor tuvieron la ventaja de partir de un diseño ya más o menos establecido por los estadounidenses, por parte del lanzador, y ellos cuando lo revisaron dijeron, ¿por qué no hacemos estos cambios? Claro, tenían dos ventajas principales, la que tú has dicho, tenían un cohete mejor. El cohete energía era mucho mejor que el lanzador de la lanzadera, valga la redundancia, y por tanto pudieron hacer cosas que los estadounidenses no pudieron, como por ejemplo quitarle los motores a la lanzadera.
Que era un problema a sus motores. Realidad,
claro. A ver, los estadounidenses también hicieron el tema de ponerle 3 motores a la lanzadera, tenía un sentido, eran unos motores hiper mega eficientes, los mejores motores que ha habido jamás, hasta prácticamente ahora, y por tanto eran carísimos. Entonces, traértelos de vuelta era una buena idea, por supuesto, pero iba a perjudicar pues la capacidad de carga y el espacio disponible dentro de la lanzadera en ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues, el hecho de que en el año 88 esta lanzadera pudiera hacer todo el viaje sin tripulación, es decir, con piloto automático durante todo el viaje, es algo que cuando luego ves, y hay un vídeo que circula en internet de un chico que explica en un vídeo bastante largo cómo se aterriza una lanzadera espacial, y es espectacular la cantidad de maniobras que implica, cuando tú ves que en su primer viaje los rusos confían en el ordenador para que haga todas las gestiones, para que veáis, los estadounidenses hicieron todo lo contrario. La lanzadera siempre ha operado en automático, la lanzadera estadounidense, menos en el primer viaje, donde fue manual, porque todavía no se querían arriesgar a que el vuelo fuera dirigido por el ordenador.
Es que, claro, o sea, lo que hicieron los rusos fue de locos, pero porque no tenía más remedio, porque querían hacerlo y tal. De hecho, es que ni siquiera tenían el soporte vital a bordo. Evidentemente, pues no había nadie a bordo, pero es que estaba inacabada esa lanzadera. Pero lo que consiguió tiene muchísimo mérito.
Lo que acabas de decir resume un poquito, además, también la filosofía rusa. Es decir, lo hicieron porque no tenían más remedio. Porque, claro. Es decir, así es una forma de resumir 40 años de ingeniería. Era o eso o Siberia. Entonces, al final,
te has
conseguían
pasado.
Sacar ideas de dónde no. Bueno, pregúntaselo a Korolev, a ver qué tal le fue por allí.
Pobrecito, le fue muy mal.
Pero bueno. Bueno, sí, pues hemos hecho este conjunto porque, desde luego, hablar del Antonov 225 está hablar también de la lanzadera rusa Buran. Y ya digo, algún día podremos hablar un poquito de todos estos otros proyectos de, ¿cómo es? Tiene un nombre en inglés, Space Planes, uh-huh. Que no me sale en castellano, no sé cuál es.
¿Aviones esto, espaciales?
Aviones espaciales, sí, queda más.
Sí que podemos hablar de esto.
Porque es muy interesante y siguen siendo el presente y todavía el futuro. Uh-huh. Así que, pues, tenemos que darle caña.
Ahí estaremos.
Pues, muchísimas gracias, Santi.
No, gracias.
He disfrutado muchísimo.
Un placer, igualmente.
Y no hay feedback. Quiero decir, a lo mejor hay algo, pero una hora y 40 de podcast, quiero decir, no lo voy a alargar más. Además, justamente, una respuesta, una pregunta que me hacéis por Twitter, por DM, en los medios de contacto, pues, bueno, ahora os lo digo enseguida y lo transformo en una sección de 40 minutos. ¿De verdad queréis que ahora empiece con el feedback y me ponga a comentar cosas? No queréis eso. Así que me lo guardo, si revisaré otra vez todo para ver si hay algún comentario que haya entrado y lo lanzamos en el próximo episodio, que ya será la semana que viene y espero que tenga una duración más comedida. Esto es todo, ya. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado, que no es poco, a escuchar este episodio. Espero, por favor, y como siempre, vuestros comentarios en emilcar.fm/intrépidos, donde también podéis encontrar todos los medios de contacto y conocer los otros programas de la magnífica red de Emilcar FM. Hasta la semana que viene.